La seconda carta, la seconda epístola dell'Apostolo Pablo a Timoteo. Il plan esta noche es hacer este libro, el libro de Tito y el libro de Filemón. Y tal vez va a ser un poquito más corto lo que pensaba, pero no podemos entrar en Hebreos porque Hebreos va a tomar mucho tiempo de lo que tenemos en esta noche. Así que basta con hacer estos tres libros, segunda carta, Timoteo, Tito y Filemón. Pero antes de iniciar, vamos a orar. Padre, bendice el estudio de tu palabra en esta noche, bendice el corazón de cada quien que está aquí presente. Doy gracias, Señor, por este núcleo de fieles que está aquí presente, Señor, que tiene hambre y sed de justicia, tiene hambre de la palabra de Dios, Señor. Así que ayúdame a administrar bien la palabra de Dios en esta noche y, Señor, enseñar a mis hermanos que están aquí presentes el contenido de lo que está en las páginas de las Sagradas Escrituras. Así que ayúdame a ser un instrumento útil en esta noche. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amén. Muy bien. La segunda carta a Timoteo, obviamente, es escrita por el mismo hombre, el mismo apóstol Pablo, y el mismo recipiente, el joven pastor Timoteo. Timoteo tuvo la dicha de recibir dos cartas personales del apóstol Pablo. Y esta carta contiene las últimas palabras de Pablo antes de su muerte como mártir. Las últimas palabras de Pablo grabadas en las Escrituras es lo que encontramos en este libro. Cuando pensamos en el propósito de este libro, tiene un propósito general y tiene un propósito específico. El propósito general es para animar e instruir a un joven pastor en la obra del ministerio. Muchos consejos pastorales, como en la primera carta de Timoteo, encontramos aquí. También hay un propósito específico. Pablo escribe esta carta para pedirle a Timoteo que se apresure a llegar a Roma para que Pablo disfrutara su comunión y tuviera consuelo con Timoteo. ¿Cuál es la ocasión histórica de este libro? Bueno, Pablo había sido encarcelado en Roma, ¿verdad? Y en Hechos 28, verso 30, vemos a Pablo siendo encarcelado en Roma, pero él tenía libertad, podía tener visita libremente, venían y él predicaba y todo. Pero parece ser que este encarcelamiento era otro encarcelamiento, porque Pablo no tuvo la misma libertad. Miren capítulo 1, verso 17. Dice, antes, estando él en Roma, me buscó solícitamente y me halló. Lo que vemos aquí es que Onesíforo, el hombre de verso 16, encontró a Pablo, pero solo después de haber buscado diligentemente. Lo cual nos dice que Pablo no tenía la misma libertad como en el otro encarcelamiento. Que muchos de los compañeros de Pablo han desamparado. Miren lo que dice capítulo 4, verso 16. En mi primera defensa ninguno me ayudó. Antes me desampararon todos, no les sea imputado. Así que Pablo está al final de su vida. Muchos le habían desamparado y Pablo estaba anticipando que su muerte estaba cerca. Mire cómo dice en capítulo 4, verso 6, porque yo ya estoy para ser ofrecido y el tiempo de mi partida está cercano. Pablo podía saber, tal vez tenía la misma fecha o el mes cuando él iba a ser ejecutado como mártir. Así que eso es la ocasión histórica. Vamos ahora con el resumen del libro. Hay cuatro partes que corresponden con los cuatro capítulos de este libro. La primera parte encontramos los saludos personales, las exhortaciones y las experiencias de Pablo. En versículos 1 a 4 encontramos el saludo cordial, el saludo cariñoso que solía dar el apóstol Pablo, de gracia, misericordia y paz de Dios el Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Después encontramos un recuerdo a Timoteo de su linaje piadoso y una exhortación a ser valiente. Es en el versículo 5 que encontramos que Timoteo no era creyente de primera generación, sino tanto su madre Eunice y su abuela Loida habían sido mujeres de fe. Así que Timoteo, mínimo, era creyente de tercera generación. Y qué bueno que Timoteo tuvo esta madre tan impresionante y una abuela tan impresionante que ellos podían inculcar en él los pasos de la fe. No hay mención del padre ni del abuelo de Timoteo cuando Pablo destaca su fe. Claro que los tuvo, pero no son mencionados como personas de fe como su madre y su abuela. También encontramos versículos 9 a 10 una referencia al plan de salvación a través de Jesucristo. En versículos 11 a 12, el llamado de Pablo al ministerio para ser predicador y apóstol y maestro de los gentiles. También Pablo muestra su confianza en el Señor. Versículo 12 al final dice, porque yo sé a quién he creído y estoy cierto que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Un versículo muy, muy importante para entender la certeza de nuestra salvación. La certeza que el Señor va a cumplir con su parte. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y Pablo dice, estoy seguro que Él guardará mi depósito para aquel día. También encontramos versículos 3 y 14 una segunda exhortación de retener la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Encontramos en las cartas a Timoteo exhortaciones a ser firme y valiente en respuesta a la oposición. Que da a entender que Timoteo era impresionable. Timoteo tenía que ser firme contra estas cosas. Cuando Pablo le escribe a Tito, en el siguiente libro, no le da las mismas exhortaciones porque parece ser que Tito era un hombre más maduro en la fe. Pero como Timoteo era joven, él corría el riesgo de ser moldeado por los demás. Y Pablo exhorta una y otra vez a retener lo que había escuchado de su mentor y del apóstol Pablo. Encontramos también al final del capítulo 1, una referencia a la deslealtad de las iglesias en Asia. Verso 15, me han sido contrarios todos los que son en Asia. Menciona unos nombres, Figelo y Hermógenes. Pablo no tenía problema de llamar a los problemáticos por nombre para avisar a Timoteo y los demás de quiénes eran los problemáticos, quiénes eran los desleales. Capítulo 2. Encontramos consejos para el siervo del Señor. Y presenta varias ilustraciones. Primero como un soldado espiritual. Después como un atleta. Después como un labrador, husbandman. Primero a ser fuerte en la divina gracia, versículo 1. Y encontrar hombres fieles, verso 2, para que ellos enseñen a otros también. Y esto es un patrón que es de la iglesia vivir sin hombres fieles que enseñan a otros hombres que son fieles para enseñar también a otros. La fidelidad es algo esencial para que sobreviva cualquier iglesia. Es más, si queremos ser prácticos, cualquier organización solo puede sobrevivir si hay fidelidad entre los que son parte de esa organización. Vamos a pensar fuera de la iglesia por un momento, ¿verdad? Pensar en un supermercado. Ahí está el dueño del supermercado que tiene sus empleados y tiene su horario. Dice, bueno, estamos abiertos lunes a... ¿Y qué tal llega la mañana cuando tiene que abrir y el empleado que tenía que abrir no se presentó? ¿Sabe qué? El supermercado no va a abrir. Y los clientes que llegan allá porque supuestamente está abierto el supermercado, se van a ir. Bueno, no llegaron los empleados. Y si continúa así, que tenía que estar abierto y el que tenía que limpiar, el que tenía que hacer esto, el que tenía que hacer lo otro, no llegó, por la infidelidad, se va a cerrar su mercado. Ahora bien, apliquemos ese principio a la iglesia. Si no hay personas fieles en la iglesia no puede sobrevivir. Yo voy a decir esto y no lo digo por vanagloria, no lo voy a decir por orgullo. Pero ¿cuántos tenían dudas que su pastor iba a estar esta noche para predicar la palabra? ¿Alguien dudaba eso? ¿Será que él va a estar? Yo no sé, a veces viene, a veces no. Sabían que iba a estar, ¿verdad? Ahora bien, a veces, como hace dos miércoles, me enfermé. El hermano Michael predicó a mi lugar, gracias a Dios por eso. Pero aún así, encontramos la necesidad de la fidelidad. Porque qué tal si el pastor no se presenta, viene de vez en cuando. Viene un domingo por la mañana, sí, después un miércoles no, después viene un miércoles y un domingo no. Y las gentes que vienen, ¿y dónde está el predicador? Pues no está. Bueno, yo me voy. Aquí no son fieles. La fidelidad es esencial para que sobreviva cualquier organización, mucho más una iglesia local. Así que Pablo le exhorta a Timoteo a esforzarse en la gracia y buscar hombres fieles, que ellos serán aptos, idóneos, perfectos para enseñar también a otros. Timoteo es mandado a manifestar cualidades de un soldado como la perseverancia, versículo 3, y la separación del mundo, versículo 4. Después, como atleta espiritual, Timoteo es mandado a luchar legítimamente, versículo 5. El que lidia no es coronado si no lidiare legítimamente, hacer las cosas según la palabra de Dios, según la ley de Dios. Ahora bien, hay una frase que a veces la gente lo dice, la dice que cree que es cierto, que es el fin justifica los medios. The end justifies the means. Pablo dice, no, Timoteo, hay que lidiar legítimamente. El fin no justifica los medios. Es tan importante el fin como llegaste a ese fin. Ahora bien, si nosotros no nos preocupáramos por la palabra de Dios, ni los mandamientos de Dios, podríamos hacer muchas cosas para atraer gente y atraer gente a la casa de Dios. Pero no sería lidiar legítimamente. No tenemos libertad para cambiar lo que Dios ha dejado muy claro. Así que hay que lidiar legítimamente. Un atleta, hermanos, tiene que correr, tiene que pelear según las reglas. Si pensamos en el boxeo, hay ciertas reglas que no se pueden golpear en ciertas partes del cuerpo. Y si él lo hace, aunque haya dominado a su oponente, ¿sabe qué? Él queda descalificado. Porque no peleó según las reglas. Y Timoteo dice, Pablo dice a Timoteo, pelee, lide según las reglas legítimamente. También, como labrador, en versículo 6, debe esperar los frutos después de trabajar. Nuestro hermano Ruperto ya conoce mucho de los cultivos porque esa fue su ocupación, ¿verdad? Desde niño. Hermano, ¿qué tiene sentido alguien esperar frutos si nunca ha sembrado? No. Pero el que ha sembrado y el que ha invertido el trabajo, es lógico y es natural que él va a esperar los frutos de su trabajo. Y así le enseña Pablo a Timoteo. El labrador, para recibir los frutos, es menester que trabaje primero. Trabajo primero, fruto después. Ahora bien, después en esta sección hay verdades para recordar. En versículos 7 a 9, la resurrección de Cristo, no te olvides de eso, y la predicación de la cual llevó a Pablo a la prisión. Pablo fue llevado a la cárcel, no por malhechor, no porque había cometido un delito, sino por la palabra de Dios. Pero quiero destacar algo en verso 9. Dice, en el que sufro trabajo hasta las prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Gloria a Dios por esa verdad. Tú puedes encarcelar al mensajero. Tú puedes matar al mensajero. Y tú no has detenido el avance de la palabra de Dios. Pablo dice, yo estoy encarcelado, no tengo libertad para predicar como yo quisiera, pero aún así la palabra de Dios no está presa, no puede estar presa. Gloria a Dios por eso. Después vemos el sufrimiento de Pablo por la iglesia, la muerte con Cristo que guía a la vida eterna y el honor espiritual, versos 9 a 12. Después encontramos consejos para tratar con la herejía y la controversia religiosa. Versículo 14, de amonestar a los que son contenciosos. Después, verso 15, procurar ser un obrero apto en la palabra de Dios. Leamos verso 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Ahora bien, ¿cómo funciona este versículo? ¿Cómo entendemos este versículo? Si Dios, en cuanto a nuestro armamento espiritual, ¿verdad?, nos ha dado un arma ofensivo, que es la palabra de Dios, la espada del Espíritu. Y dice él, es la espada del Espíritu. Y nosotros debemos conocer, usar bien el arma espiritual que él nos ha dejado. Ahora bien, ¿qué tal si un general le da a su soldado un rifle? Dice, mira, aquí está tu rifle. Es tuyo. Apréndelo, conózcalo, sepa cómo usarlo, cómo tener cuidado con ella, cómo limpiarlo y todo lo demás. Y se va el general y regresa 30 años después y le pregunta al soldado, mira, enséñeme, ¿qué sabe del rifle? Aquí lo tengo. Ah, qué bueno que lo tienes ahí. ¿Ves que está bien pulido? Polished. Está bien bonito. Es más, casi ni lo he sacado del estuche. Lo he guardado ahí todo el tiempo. ¿Sabe qué diría el general? ¡Qué vergüenza! Yo te encargué a ti a que conociera bien a tu rifle. A que lo aprendiera bien. Para que lo usara. En lo espiritual, nosotros tenemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y no es solamente para estar guardado en un estuche y dejarlo bien limpio y dejarlo y tenerlo ahí en caso de, sino aprender bien la palabra de Dios para no ser un obrero avergonzado. Hay quienes que realmente, hermanos, y estoy hablando de predicadores, que causan vergüenza. O debería causar vergüenza por el mal manejo de las escrituras. Diciendo cosas que no son, simple y sencillo, porque no han cotejado con el resto de la palabra de Dios. Y a eso decimos, qué vergüenza. Y Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, no seas así. No seas un obrero avergonzado. Más bien debes usar bien la palabra de verdad. Ahora bien, ¿qué más encontramos en este capítulo? Bueno, evitar palabras vanas y doctrinas falsas que carcomean la vida espiritual y trastornan la fe. Verso 16 al 18. Miren cómo la doctrina de Himeneo y Fileto habían descaminado, habían trastornado la fe de algunos. Dijeron que la resurrección ya había pasado. Entonces, la falsa doctrina lamentablemente, tiene víctimas. Personas que se dejan engañar por la falsa doctrina. Pero Pablo dice a Timoteo, evite todas esas palabras vanas. Después, Pablo le exhorta a Timoteo a recordar la fortaleza de los divinos fundamentos y que los creyentes deben apartarse de la iniquidad. Verso 19. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Y yo sé que esto no es nuevo para ustedes, pero no hay un nivel permisible de pecado en la vida del creyente. O sea, yo no lo he visto. Donde Dios dice, bueno, con 5 pecados al día está bien. Está, por lo menos no lo están haciendo 10 veces al día o 20 veces al día como aquellos impíos. Con 5 está bien, ya es permisible. No, el mandamiento claro es apártese de iniquidad. ¿Quién es? Todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Si tú te llamas creyente, el nivel permisible de pecado en tu vida, según Dios, según tú, debe ser cero. Procurar vivir en santidad. Pastor, esto es imposible. Es imposible porque andas con la mente derrotada. ¿Cuántos creen? Permíteme detenerme aquí un momento porque eso es importante. ¿Cuántos creen que podrían vivir 5 minutos sin pecar? Algunos dicen que sí, otros que no. Bueno, desde 45 minutos, leímos la palabra, amamos a Dios, ahora escuchando la palabra de Dios. Yo no sé si alguien habrá pecado. En acción no. Ofensiva, no escuché ninguna mala palabra. Claro que existe la posibilidad de que alguien haya pensado algo malo, ¿verdad? Contra su siervo, contra algún otro, pero yo diría que la mayoría tal vez, aunque ni siquiera lo pensaron, han vivido los últimos casi 50 minutos sin pecar. Bien, si usted pecó, pues confiésalo y vive el resto del mensaje sin pecado. Pero si tú puedes vivir 5 minutos o 50 minutos o 2 horas sin pecado, ¿por qué no lo puedes hacer otros 50 minutos? Otra hora. No, pastor, estamos en el mundo. Y el mundo nos rodea de tentaciones. Yo lo sé. Yo lo sé. Lo que quiero decir, hermanos, no andemos con la mentalidad de que tenemos que pecar todos los días. Y tenemos que pecar cada hora porque es lo que nos toca. No, no es lo que nos toca. Lo que nos toca es apartarse de la iniquidad, procurar vivir en santidad. Y si tenemos la mentalidad, por eso cantamos esos cánticos en esta noche, hermanos. Tentado no cedas, ceder es pecar. Mejor y más noble es luchar y triunfar. Ahora bien, el triunfo no viene por mis fuerzas humanas. El triunfo viene cuando estoy dependiendo de las fuerzas del Señor para vencer. Así que apartémonos de la iniquidad. ¿Qué más encontramos aquí? Versículos 20 a 21. Recordar que la iglesia, como una casa grande, tiene vasos de honra y vasos de deshonra. Y debe ser la ambición de cada creyente, de todos los vasos, ser útiles al Señor. En la Biblia encontramos hombres que sirvieron para nada más y nada menos como mal ejemplo. Vaso de deshonra. Con su vida te enseñaron lo que no debes hacer. Tú no quieres vivir tu vida cristiana y el único que se puede decir de ti es, bueno, no vivo como hermano fulano. No lo hagas. Tú quieres ser un vaso útil para el Señor, un vaso de honra. Al final, de capítulo 2, encontramos consejos acerca de deseos personales y cómo tratar con contenciones. Verso 22, la importancia de pureza personal y de ambiciones espirituales. Después, la necesidad de evitar cuestiones necias, con paciencia y mansedumbre a los que se oponen, con la esperanza que se arrepientan. Versos 23 a 26. La tercera parte, que es capítulo 3, vemos predicciones de apostasía y corrupción social. En versos 1 a 6 encontramos las características impías de los postreros días, que practican la sensualidad bajo el disfraz de la religión. Versículos 1 a 6. Y Pablo dice que su insensatez será manifiesta a todos los hombres un día. Versos 7 a 9. Después, versos 11 a 12, encontramos un paréntesis donde Pablo hace referencia de sus aflicciones, de sus persecuciones por la causa de Cristo. Verso 13, una predicción del aumento del pecado. Los malos hombres irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Permíteme detenerme un momento aquí. No sé cómo, pero hay quienes niegan que Cristo tiene que venir primero para establecer el milenio. Para mí es muy evidente cómo es la cronología en Apocalipsis capítulo 20. Cristo viene, desciende con los santos y él establece su reino de justicia en esta tierra. Pero hay una facción de creyentes quienes piensan que es el deber de la iglesia reformar el mundo y mejorar el mundo, de modo que ya cuando la iglesia ha purificado el mundo, entonces Cristo viene para sentarse en su trono. Pablo dice, no, no va a ser así. Lo que va a pasar en los postreros días es que los malos hombres irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Vemos apostasía en los postreros días. ¿Cómo podemos pensar que la iglesia tiene la habilidad de reformar el mundo entero y después viene Cristo? No, Cristo tiene que venir primero, hermanos, para reformar y deshacerse de toda la maldad que hay en esta tierra. También encontramos, esto es importante, versos 14 y 15. Empero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salud por la fe que es en Cristo Jesús. Por eso me gusta enseñar la Biblia así de panorama durante estos meses, porque puedo tomar algo así y enseñárselos. Aunque tal vez nunca escribiría un mensaje completo sobre esto, permíteme hacer estos comentarios. Pablo le dice a Timoteo, desde tu niñez, desde que tú fueras muchacho, tú has sabido las sagradas escrituras. ¿Cuáles eran las sagradas escrituras que Pablo tenía en mente? Bueno, no sería el Nuevo Testamento, obviamente, porque mucho no había sido escrito todavía, sino sería ¿qué? El Antiguo Testamento. Ahora bien, en la casa de Timoteo, lo que su madre y su abuela tenían en su posesión, ¿creen ustedes que ellos tenían las tablas originales de los 10 mandamientos en su sala? Que Timoteo con sus ojos leyó las tablas originales que Dios le dio a Moisés en el monte de Sinaí? No. ¿Creen ustedes que él tenía el rollo original libro de Isaías o de Jeremías o de cualquier otro profeta? No. ¿Sabe lo que tenía Timoteo? La copia. O una copia de una copia de una copia de una copia. No sé cuántas copias. Pero si pensamos que entre Moisés y Timoteo, mínimo estamos hablando de, ¿qué serían? 2000 años, 1500 años. ¿Cuántas copias habían sido hechas durante ese tiempo? Y noten que a una copia de una copia de una copia de la Biblia, Pablo lo llama, ¿qué? Las Sagradas Escrituras. Estoy estableciendo un fundamento por algo que voy a decir ahora. Hay algunos que tienen un concepto muy bajo de lo que son las Escrituras. Dirían que las Escrituras y su inspiración es solamente los originales. Los originales no existen hoy en día, porque el papel se deshace, el pergamino se deshace, parchment se deshace. Pero déjenme decirles, aunque hayan sido copiadas 1000 veces o 1 millón de veces, las Escrituras mantienen su inspiración. Ahora, leamos verso 16. Toda Escritura es inspirada divinamente o inspirada por Dios. Les acabo de decir, y dijeron que sí es correcto, que las Sagradas Escrituras de verso 15 eran copias de copias de copias de copias de los originales y probablemente una traducción del hebreo, porque Timoteo era gentil, su padre era griego. Es muy probable que Timoteo leía las Sagradas Escrituras no en hebreo, sino en griego. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque una copia en otro idioma, aunque no es original, ni siquiera en el idioma original, Pablo lo llama Escrituras Sagradas y además lo llama inspirada por Dios. Así que yo no voy con aquellos que dicen que la inspiración es solamente los autógrafos, autógrafos originales. Solamente lo que Isaías escribió en ese momento, ya con las copias y ya con la transmisión, ya con traducción y todo, se pierde la inspiración. ¿Pero por qué? ¿De preservar lo que inspiró? Yo creo, hermanos, que Dios es suficiente, poderoso, no solamente para inspirar los originales, sino preservar esa inspiración de generación a generación y de idioma a idioma. Hay de aquel que cree que hay que aprender el hebreo, el griego, para realmente entender la palabra de Dios. Qué bueno que el Dios de nosotros, hermanos, es sabio. Y ha usado hombres y mujeres para traducir la palabra de Dios a todos los idiomas conocidos con el fin de que todo el mundo conozca la voluntad de Dios. Así que debemos mantener una postura muy alta de lo que es la inspiración y la preservación de la palabra de Dios. Sagradas escrituras inspiradas aún a la Biblia que tú y yo tenemos en nuestro querido español. Así que no dejes que nadie te engañe acerca de los originales y que hay que aprender el hebreo y solamente la inspiración es para eso. Bueno, capítulo 4. Inicia con un encargo solemne de predicar la palabra. Verso 2, que prediques la palabra. Ahora bien, ¿por qué Pablo tenía que enseñarle a Timoteo y exhortarle a que predicara la palabra? con fidelidad. Porque verso 3 dice, vendrá tiempo, cuando ni sufrirán la sana doctrina. Antes, teniendo comezón de huir, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias. Y apartarán de la verdad del oído, y se volverán a las fábulas. Y en esto vemos que la iglesia opera muy diferente que cualquier otra organización. Muy diferente que una empresa. Porque cualquier organización con fines de lucro, for profit, quiere saber lo que la gente busca. ¿Cuál es el producto que el cliente está buscando? ¿Dónde está la demanda? Y nosotros le damos lo que está buscando, con el fin de generar más clientela y, en fin, más dinero. Pero Pablo nos dice, la iglesia no funciona así. Timoteo, yo te encargo con toda solemnidad que tú prediques la palabra de Dios, que tú prediques la sana doctrina, aun cuando no hay mucha clientela. Aun cuando muchos han buscado otros maestros conforme a sus concupiscencias, esto es, conforme a sus deseos carnales. Lo que Pablo nos enseña, que aún en el primer siglo eran personas que estaban dispuestas a dejar la sana doctrina para tener más seguidores. Y Pablo dice, Timoteo, no lo hagas, no lo hagas. Mantente firme, mantente fiel. Verso 5, pero tú vela en todo, soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio. Aquí le manda Pablo a tener un ministerio fiel. Después encontramos el fin del ministerio de Pablo. Termina en un espíritu de victoria, versos 6 a 8. No como perdedor, sino como victorioso. Dice en verso 7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pablo dice, me espera una corona. He peleado la buena batalla, no he perdido la fe, un espíritu de victoria. No se sentía mal por sí mismo, no se sentía como un fracaso porque estaba encarcelado y pronto sería muerto, sino dice, qué bueno que pude servirle a mi Señor por tantos años y serle fiel hasta el día de mi muerte. Pablo termina su vida en perfecta confianza en el Señor. Verso 17, 18. Mas el Señor me ayudó y me esforzó para que por mí fuese cumplida la predicación y todos los gentiles oyesen, y fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial, al cual sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahora bien, encontramos algo curioso aquí. Si Pablo muestra confianza que el Señor lo libraría de toda obra mala, y después Pablo es ejecutado como mártir, tal vez pensamos, ¿qué pasó, Pablo? ¿Y a poco el Señor no te iba a librar de eso? Pero la mala obra a que se refiere Pablo no es su muerte. ¿Saben por qué mataban a los cristianos? ¿Y por qué los perseguían? Según la misma confesión de Pablo en su vida pasada, para que ellos blasfemaran el nombre de Cristo, para que ellos negaran su fe. Pablo sabía que venía el día cuando, yo no sé cómo él murió, hay varios pensamientos, no es importante cómo haya muerto, pero él iba a enfrentar leones, tigres, osos. O iba a enfrentar una gran hoguera, bonfire. O iba a encontrar soldados con espadas. O iba a encontrar muchos azotes. Y le darían un un escape. Niegas a Cristo y no te tiramos los leones. Niegas a Cristo y no te decapitamos. Niegas a Cristo y te restauramos toda tu libertad. Pablo dice, yo confío que el Señor me va a librar de toda esa obra mala. Yo sé que en ese día cuando tenga que decidir, o niego a Cristo o me muero, que el Señor me dará la fe para poder serle fiel hasta la muerte. Esa es la obra mala que se refiere, no su muerte. Él no tenía eso, eso no sería una obra mala para él. Es más, Pablo decía, yo deseo estar con Cristo. Entonces, la obra mala es negar a Cristo, enfrentado con la muerte. En capítulo 4 también encontramos la necesidad de compañerismo. En versículos 10 a 12, vemos la soledad causada por el desamparo de amigos y compañeros. Varios le habían desamparado a Pablo. Verso 13, Pablo pide algunas cosas para alegrar su vida en la cárcel. Pide un capote, pida los libros y mayormente los pergaminos. Después tiene una petición que Timoteo venga presto. Verso 21, procura venir antes del invierno. Después un saludo final y una bendición. Verso 22. Y así termina la segunda carta de Pablo a Timoteo. Libro de Tito. Y tal vez están pensando, bueno, si Timoteo eran las últimas palabras de Pablo, entonces ¿por qué escribió Tito también? Es que no todo está en orden cronológico. Pusieron a primera Timoteo juntos porque fue el mismo recipiente. Pero a la verdad, segunda carta a Timoteo se escribió después de la carta a Tito. Solo que para aclarar eso. Tito es otra carta personal escrita por Pablo a un amigo y a un compañero amado. Él era de confianza y fue dejado por Pablo en Creta, en la isla de Creta, para supervisar las iglesias. Versículo 5. Jesús se halla en este libro, oh perdón, se me olvidó. Siempre he estado destacando a Jesús y no lo hice en Timoteo. Perdón, déjeme regresar a eso. En la segunda carta a Timoteo, Jesús, ¿dónde lo escribí? Dame un segundito. Jesús se encuentra en capítulo 1 como el que es un fiel guardador de nuestro depósito de fe. Perdón, capítulo 1, versículo 12. Ya en Tito, Jesús se halla en la carta a Tito como nuestro Salvador. Dice, bueno, así lo dicen muchos libros. En los tres capítulos de Tito, una vez en cada capítulo, Jesucristo es llamado nuestro Salvador. Pero no solamente eso. Y esto para mí es una gran evidencia de que Jesucristo es Dios en la carne. Porque no solamente es Jesucristo llamado nuestro Salvador, sino Dios es llamado nuestro Salvador. Tito 1, verso 3. Nuestro Salvador Dios. Verso 4. Jesucristo, Salvador nuestro. Capítulo 2, verso 10. Nuestro Salvador Dios. Verso 13. Salvador nuestro Jesucristo. Capítulo 3, verso 4. Dios nuestro Salvador. Capítulo 3, verso 6. Jesucristo, nuestro Salvador. Seis menciones de un Salvador, tres de Dios, tres de Jesucristo en este libro de Tito. Pablo no estaba confundido quién era el Salvador. Él conocía que es nuestro Señor Jesucristo, Dios manifestado en la carne. Tema central de este libro, consejos y exhortaciones acerca de los deberes en el ministerio y las doctrinas, con un enfoque especial en las buenas obras, muy mencionadas en este libro de Tito. Y esto es evidencia de que las buenas obras tienen un papel importante en la vida de un creyente. Alguien puede malentender que la salvación, como es por la gracia y no por las buenas obras no importan. No, Pablo no enseñaba eso. El libro de Tito nos enseña cómo deben ser manifestadas las buenas obras en aquellos que han sido salvos. Tres partes contiene este libro. Parte 1. Instrucciones acerca de la organización y la disciplina en la iglesia. El saludo y la referencia a la gloriosa esperanza del Evangelio. Capítulo 1, versos 1 a 4. Después, el propósito de la asignación de Tito a Creta, versículo 5, para corregir lo que faltaba y poner ancianos por las villas, así como yo te mandé. Después, versos 6 a 9, el carácter y las características de ancianos y obispos, versos 6 a 9. El deber de silenciar a los maestros falsos, versos 10 a 11. El carácter de los cretenses, que merecía una reprensión severa, versos 12 a 14. Y después, la contaminación interna y la hipocresía es condenada, versículos 15 a 16. De aquellos que profesaban conocer a Dios, pero no tenían la evidencia de las buenas obras, no tenían los hechos para apoyar su profesión de fe. Capítulo 2, sana doctrina y buenas obras. Encontramos primero instrucciones apostólicas para diferentes grupos. Ancianos y ancianas, versos 2 y 3. Enseñanzas para mujeres jóvenes, señoritas y jóvenes, versos 4 a 6. Después, exhortación a Tito acerca de su ejemplo personal, versos 7 a 8. Y los deberes de los siervos, versos 9 a 10. Después encontramos la oportunidad universal de la salvación. Demanda la abstinencia de deseos mundanos y la práctica de santidad, versos 11 a 12. Permíteme detenerme aquí un momento. La gracia, la salvación por la gracia, no significa que tenemos una licencia a pecar. Si tú entiendes que la gracia te da luz verde para vivir una vida pecaminosa, es evidente que tú no entiendes lo que es la gracia. Mira lo que dice Pablo en Tito 2, versos 11 y 12. Porque la gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres, enseñándonos qué, ¿qué nos enseña? La gracia de Dios. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo templada y justa y piamente. La gracia de Dios no nos enseña a vivir las vidas más pecaminosas posibles. Permítanme darles una ilustración que me vino a la mente ahora. Y creo que ha sido vino de Dios. Vamos a pensar que hay un encarcelado que sí cometió delitos y sí estaba condenado. Y un juez tuvo misericordia de él. Y le dio un perdón. Le dio libertad. Dice, mire, no porque tú lo mereciste, sino yo te voy a mostrar misericordia y perdón. Te puedes ir de la cárcel. ¿En qué mente cabe? El condenado ahora va a pensar, bueno, yo puedo salir de la cárcel y hacer lo mismo que hacía antes, porque total, él tuvo gracia y mostró gracia. En ninguna mente cabe eso. Sería un preso muy pensara que el propósito del juez en mostrarle gracia era para que pecara más. No. Te estoy dando libertad para que salgas de aquí y vivas una vida diferente. Pablo dice, la gracia de Dios nos enseña a renunciar. Si antes hacíamos 10 vicios, renunciar los 10 vicios. Renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Ahora bien, el mundo clasifica la vida de un cristiano como aburrido, ¿verdad? Ah, ¿qué vida más aburrida tienen ustedes? No comparten en los vicios, no comparten en lo que nuestra alegría. Pero Pablo no dice que el contraste a la impiedad es aburrimiento. Más bien, dice él, vivamos en este siglo templada y justa y piamente. Entonces, el contraste a la impiedad no es aburrimiento, sino una vida justa, agradable, templada, tranquila, pacífica, delante de Dios. Y todo esto en el contexto de la esperanza de la venida del Señor. Verso 13. Esperando aquella esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro, Jesucristo. Vivir una vida que le agrada al Señor, porque en cualquier momento el Señor viene por nosotros. Verso 14. Hay otro ímpetus, que nos conduce a las buenas obras. ¿Y sabe qué es? Y esto, entendámoslo. El sacrificio de Cristo. Verso 14. Que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y limpiar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Paremos ahí. En Mateo 1, verso 21, cuando anuncia el nacimiento de Cristo, el ángel dice, se llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de su pecado. A veces nos gozamos tanto en el cielo y lo que nos espera en el cielo, especialmente cuando estamos leyendo Apocalipsis 21 y 22, gloria a Dios por lo que nos espera. Y nos olvidamos de que Cristo no murió en la cruz solo para que fuéramos al cielo cuando muriéramos. Que cuando Él murió y resucitó, Él nos abrió el camino al cielo. Pero según el ángel en Mateo 1, 21, según el apóstol Pablo aquí, ¿por qué Cristo fue sacrificado en la cruz del Calvario? Para redimirnos de toda iniquidad. Cristo murió por nuestros pecados para darnos redención de pecados. Ahora bien, si entendemos la seriedad de eso, vuelvo y les pregunto, ¿en qué mente cabe pensar que la gracia del Señor es para que salgamos de aquí pecando lo más posible? No, eso es menospreciar el sacrificio de Cristo. Esto es literalmente pisotear la sangre de Cristo. En Hebreos habla de eso. Hermanos, no seamos de aquellos que menospreciamos lo que es el sacrificio de Cristo en la cruz por nosotros. Murió por nosotros para redimirnos, para limpiar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Es un buen celo. No es el celo de querer lo que el otro tiene, es un celo de tener buenas obras para glorificar al Señor. Termina capítulo 2 con la importancia de enfatizar estas verdades. Dice, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te desprecie. Parte 3, instrucciones adicionales. Versos 1 y 2, obligaciones sociales y deberes. Sujétense a los principados, sujétense a las potestades. Después, verso 3, el método de gracia de la salvación. y la universalidad del pecado. Versos 4 a 7, las buenas obras no son la base de la salvación, sino la gracia de Cristo que nos limpia. Versos 4 a 7. Después, verso 8, la importancia de las buenas obras debe ser enseñada. Que los que son salvos, los que creen a Dios, procuren gobernarse en buenas obras. Versos 9 a 11, cómo tratar con las cuestiones necias y las herejías. Y si les suena familiar, sí, Pablo dio consejo a Timoteo acerca de esto. Que nos muestra que todos los que predican la palabra tienen que tratar con preguntas necias. Ahora bien, si usted hace una pregunta sincera y honesta, gloria a Dios por eso. Pero si usted hace una pregunta para ser contencioso, yo te voy a responder con el consejo que dio Pablo a Timoteo. Evita cuestiones necias. Versículos 12 a 15, palabras finales y bendición. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Y así termina la carta a Tito. Bueno, ya vamos a parar ahí por hoy. Va a ser Filemón, pero lo vamos a dejar para otra semana, para no hacerlo rápidamente y así aprovechar más el contenido del libro. Así que vamos a parar ahí por hoy. La semana que viene continuamos con Filemón, Hebreos y más allá. ¿Preguntas, comentarios sobre algo? Siempre damos chance. Ahora, no tengan miedo de hacer una pregunta por lo que les acabo de decir. Si te hace pregunta sincera, honesta, gloria a Dios. Si te hacen una pregunta para debatir conmigo o para debatir con cualquier otro, entonces ya se va a descubrir el motivo. ¿Pregunta? Todos conformes, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar, mis hermanos, y pedir la bendición de Dios sobre esta semana. Padre Celestial, gracias, mi Dios, por inspirar a los hombres y mujeres que escribieron las Escrituras. Y el milagro no terminó con la inspiración, sino tú milagrosamente preservaste tu palabra por las edades, que trasciende idiomas, culturas, imperios, dictadores. Tu palabra permanece fiel. Gracias, Señor, porque la misma palabra que leímos esta noche en nuestro idioma, confiamos que es palabra divina, palabra viva, palabra eficaz, palabra que un día todo lo que está escrito en ellos será cumplido, porque mucho de lo que ha sido escrito ya se cumplió. Gracias, Señor, porque las promesas en tu palabra son el apoyo poderoso a nuestra fe. Gracias, Señor, por darnos la esperanza de la vida eterna. Gracias por redimirnos de nuestros pecados. No tenemos que vivir como esclavos del pecado. No tenemos que vivir en vicios. No tenemos que vivir, Señor, como el mundo vive, buscando deleites carnales, sino nos gozamos en ti. Tú moriste por nosotros, Señor, y no queremos menospreciar tu sacrificio. Gracias, Señor, por el poder tuyo en libertarnos del pecado. Nos gozamos en ti, Padre, nos gozamos en ti, Hijo. Nos gozamos en ti, Espíritu Santo. Ahora, bendícenos durante esta semana, que podamos vivir en santidad. Si tenemos que vivir minuto por minuto, que sea así. Porque procuremos apartarnos de toda iniquidad los que nombramos en nombre de Cristo. Y si en cualquier momento te fracasemos, Señor, ayúdanos a confesar el pecado y seguir adelante, confiando en tu poder para vivir minuto por minuto. Bendice a mis hermanos que están aquí presentes, llévelos con bien a sus hogares y que podamos reunirnos otra vez el día miércoles para estar en compañerismo contigo. En el nombre de Jesucristo pedimos todo esto. Amén y amén.